Campos del Tuyú, ese hermoso parque nacional. Hacia allí nos vamos a disfrutar de la naturaleza, de esa reserva, de ese trabajo que se viene llevando adelante, hablar un poco del venado de las Pampas y de tantas otras maravillas que tenemos por ahí. ¿Quién nos va a llevar de paseo? Es el intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú, Mario Santos Beade. Bienvenido a San Martín.
¿Qué tal, Natalie? Muy buenos días.
Bueno, tenemos muchas ganas de pasear por allá, que nos hagas un recorrido.
Estamos en una zona de la salida de la provincia de Buenos Aires en donde el paisaje, si bien es llano, ¿viste? Que es lo que nos caracteriza, tiene zona de pastizales, pero estamos en una zona que se conoce como la depresión del Salado.
Ajá.
O sea, la llanura pampeana tiene distintas zonas y esta es una zona baja, que además de ser baja, ¿no es cierto?, tiene una influencia marina, o sea, la bahía de San Borombón. Por más que en los mapas diga que es el Río de la Plata, la influencia marina llega casi hasta el norte de la bahía de San Borombón. Entonces, este ambiente, con el tema de las mareas, viste, que suben y bajan cada 6 horas, le da una fisonomía muy especial. Son tierras bajas. Esta zona, cuando llegaron los primeros colonizadores, ¿no es cierto?, venían con guaraníes, que eran los guías de los, principalmente de los que hacían los mapas, que fueron los jesuitas. Entonces, a esta zona le pusieron la zona del Tuyú, que Tuyú en guaraní quiere decir barro.
Ajá.
O sea que estamos en la zona del barro.
¿Es bueno para los pastizales ese barro?
Todo es bueno. En la naturaleza no hay cosas ni buenas ni malas. Que nos pueden resultar más agradables. San Martín de los Andes tiene unos paisajes hermosísimos.
Ajá.
Para donde mire. Bueno, la llanura pampeana también es hermosa y tienes, ahí vos ves las cosas, ¿no es cierto?, que se te ponen en forma perpendicular. Acá las cosas es al revés, acá la cosa es plana. Entonces hay que ir descubriendo dentro de lo que es el pastizal los distintos tipos de ambiente. Y encontrás zonas altas, esas zonas más altas de donde podemos encontrar por ahí, hay algún resabio de lo que es el espinal con algún monte de tala, una zona de pastizales más altos. Y después, a medida que uno baja, ¿no es cierto?, en este suelo hacia casi el nivel cero, empiezan a aparecer unos pastos más duros, más altos. No es la llanura pampeana que es el corazón económico de la Argentina. La productividad medida desde el ámbito agrícola-ganadero es baja. Por eso fue que nos permitió que gran parte de la fauna de la llanura pampeana se conservara. Bueno, te decía, hay cosas buenas y hay cosas malas. Económicamente estamos en un terreno pobre, pero biológicamente estamos en un terreno rico.
Mira.
Porque si no, no hubiera sido el espacio en donde se hubiera quedado el último de los últimos venados de las Pampas.
Esa especie tan preciada y que quedan tan poquitos, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que, vos fíjate una cosa, cuando uno piensa en la llanura pampeana, lo primero que se le cruza es el gaucho, el cardo, la liebre, la vaca, el caballo.
La vaca, claro.
Vos fíjate una cosa, que tenemos una llanura pampeana sin fauna. A veces no se nos representa y es difícil a veces hacer que la gente entienda que antes de la llegada de los españoles, lo que había en la llanura pampeana eran venados de las Pampas, que andaban por miles. Dicen que cuando don Pedro de Mendoza, que arribó al Río de la Plata, los aborígenes de acá, de las costas de la provincia de Buenos Aires, se acercaron y les ofrecían carne de ñandú y carne de venado.
Qué,
o sea, el venado era algo muy común. Hay escritores que hablaban de que andaban por miles, y uno hace una comparación de que dice, los venados están como la tucura en el trigal, o sea, la tucura es las langostas, y las mangas de langosta, que eran enormes, así estaban los venados en la llanura pampeana. Y hoy es difícil pensar en los venados. Se nos representa el ciervo colorado, el ciervo axis, el ciervo dama, pero el venado, ¿cómo es?
Hablamos del venado de las Pampas, pero originalmente no se limitaba a esa zona, se extendía en gran parte de nuestro territorio e incluso en países limítrofes. ¿Es así o corregime?
El venado es un ciervo sudamericano, ¿sí?, que habitaba en todos los ambientes abiertos. O sea, pensá, desde el río Colorado hasta el Amazonas, todos los lugares donde puedan tener lugares abiertos, ahí hay venado. Había venado.
Había.
En Bolivia, Paraguay, una partecita de Perú había. Brasil, en Uruguay quedan también todavía, en Brasil también. En Bolivia no, en Paraguay no. Y en Argentina nos quedan 4 poblaciones. Una en Corrientes, una en los Bajos Submeridionales en San Luis, otra en Santa Fe y la de la provincia de Buenos Aires.
¿En qué nos equivocamos tanto para que no haya?
nos equivocamos porque vos te acordás de las vaquerías, o sea, en la época de, o sea, de la colonia, que arrancaron con las vaquerías y la necesidad de cuero era seguía y se acabaron las vacas y había que empezarle a dar a lo que fuera. Entonces empezaron a cazar venado. Y después la Argentina cambia todo su perfil y comienza la parte ganadera. Empiezan a parcelarse los campos, se empieza a traer hacienda de mejor calidad. Se trajeron enfermedades también, como la aftosa, tuberculosis, que empezó a afectar seriamente a la fauna silvestre. Y la caza indiscriminada, como te decía, el aparcelamiento. O sea, vos pensás que el alambrado es una barrera. Entonces los animales ya no pueden pasar de un lado para otro, ¿no es cierto?, tan fácilmente. Aunque te parezca mentira, el venado sabe saltar, pero no sabe saltar un alambrado. O sea, un delfín sabe saltar en el agua, pero vos le pones una red y no sabe saltarla.
No, claro.
Sabe saltar una mata de pasto, pero no tiene representadores. Y después, otra de las cosas es que es un animal que tiene una distancia de fuga. O sea, es el miedo que te puede llegar a tener en donde te permite acercarte muy cerquito, unos 60 metros, 50 metros. Entonces, ¿por qué? Porque acá en la zona los predadores eran gatos y los gatos no corren mucho a sus presas, los cazan más al acecho. Distintos son los ciervos axis y colorados, que viste, escucha, vos entras al bosque, quebrás un palito y ya salen corriendo por más que, o sea, no vayas a hacer nada. Viste, tiene una distancia de fuga muy grande y es para estar muy alerta. En cambio, el venado en el pastizal se siente invisible, se siente que forma parte de ese paisaje y pasa desapercibido. Entonces, la caza es otro de los motivos por los cuales nos fuimos equivocando. Los perros cimarrones, los perros sueltos. O sea, vos pensás que el venado tiene 60 centímetros de altura. El lomo del venado está a la altura de una silla, ¿viste? La parte de donde
sí,
nos sentamos
sí,
en
donde
la silla.
Nos sentamos. Eso muy tiene, chiquito.
Son chiquitos, entonces un perro es una presa muy fácil para él. Entonces, si vos eres humano, desconfiado, te deja acercar bastante. Que no conoce a los perros, y los perros trabajan en jauría, entonces te corre uno por un lado, te corre otro por el otro, y estas son una de las grandes motivos. Nosotros en el año 95 le pusimos collar a los venados. Un collar donde, viste, hacía pit, pit, entonces sí, nosotros como una antenita, los íbamos buscando y sabíamos medianamente dónde estaba. Eso nos ayudó a conocer cómo se mueven durante el año, en qué lugares prefieren, cómo se agrupan, ¿viste? Pero en la primera vez que pusimos collares, pusimos 7 collares. 4 venados murieron por perro. Yo tengo perro, me encanta. Pero el problema es un poco, dentro de lo que es la sociedad, la falta de control que tenemos sobre estos animales. Y este problema de los perros con la fauna silvestre no es solamente de Campos del Tuyú, se manifiesta en montones de lados, ¿viste? En tu zona, con el tema del pudú, representantes de la fauna silvestre, que también sufren el acoso de los perros.
Estamos todos involucrados, ¿no? Ustedes están a una distancia considerable de donde estamos nosotros, pero este testimonio, este trabajo que ustedes hacen en el Parque Nacional, en este caso en Campos de Tuyú, nosotros tenemos nuestras reservas también por aquí, todo nos involucra. ¿Cómo nos involucramos en esta tarea que excede las instituciones y que se llama conservación?
Cuando uno habla de conservación, parece que las cosas las tiene que hacer el Estado, las tiene que hacer otros. Los que tienen que empezar son otros. ¿Sí? Y yo creo que el buen ejemplo empieza por casa y es un cambio de actitud. Ese cambio de actitud implica responsabilidad, implica compromiso. Y todas esas cosas son fastidiosas. Porque si vos te venés un perro, tenés que cuidarlo, no tenés que dejarlo que esté en la calle solo. A nosotros no nos pasó esto con los perros. Empecé a hacer una investigación en donde me ayudaron mucho los chicos de la escuela. Y hicimos un censo, busqué cuáles eran las casuísticas. Y en los hospitales, una de las casuísticas más grandes que tienen son accidentes producidos por perros. Vecino acá está en la ciudad de San Clemente del Tuyú, que es el, podríamos decir, desde el norte, es la primer playa, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el litoral atlántico. Y una de las quejas, que de lo que más se queja la gente, es de los perros sueltos, porque te rompen la basura. Si salís a correr, te ladran, si andás en moto, se te cruzan y te asustan, si andás en bicicleta. Todas esas cosas las tenemos que cambiar nosotros. Yo, vos, todos, en donde no tenemos que permitir que haya perros sueltos. Y si tenés un perro, atarlo. El perro de la cuadra es muy bacanudo, pero no está controlado. Y si el perro ese hace algo, ¿quién es el responsable? Nadie. Y esas cosas son las que, por eso te decía, te hablaba de que tenemos que tener un compromiso. Si yo tengo un perro, yo me hago responsable de mi perro, que no es solamente alimentarlo, sino que también es agarrar y hacerme responsable de los daños que ocasiona mi perro. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que para hacer conservación no necesitamos hacer grandes cosas. La gallina come de a uno, ¿viste? Y se llena. Ajá. Yo creo que si nosotros hacemos lo mismo, ¿viste? Cada cual hace lo que le corresponde. Las cosas van a cambiar. Si yo llevo mi bolsa de tela al supermercado, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a reusar. Cuando era chico, uno agarraba, juntaba los paquetes de hierba, me acuerdo, en el campo, porque, ¿viste? Cuando venía alguien o tenías que embalar algo, juntaba los paquetes de hierba. Y eso después, con el paso del tiempo, te dice, no, eso es reusar, ¿viste? Y son cosas que antes hacíamos. Y ahora la queremos reimplantar y volver a que la sociedad tome esa conciencia de que no es solamente abrir blister y abrir cosas y generar basura. Uh-huh. ¿Viste? Porque en definitiva el mundo es chico, es más o menos como escupir para arriba, ¿viste?
Sí, tenemos que cuidarlo entre todos. Recién hablabas esto de controlar a los perros, pero también tenemos que controlar un poco a los humanos que nos cruzamos por la vida, ¿no? ¿O no?
Ese es uno de los problemas. El otro problema son los cazadores. Uh-huh. Y los cazadores, está dentro del hombre ser cazador. Pero hay cosas que están permitidas y hay cosas que no están permitidas. Dentro de las cosas que no están permitidas, el furtivismo es una de ellas. Y hay gente que lo entiende, porque hay cazadores que están muy comprometidos con la naturaleza. Uh-huh. Ser cazador no es mala palabra. Mala palabra es no ser honesto cuando uno sale a cazar. Uh-huh. Eso está mal.
La caza indiscriminada, la que no está permitida, si te ponen un tope en cuanto a cantidad y exacto, vos no lo respetás.
Exacto.
Esas cosas.
Vos fíjate una cosa, que en definitiva lo que estamos hablando son de normas de convivencia. O sea, nosotros lo que vamos a hablar es de cosas que a veces nos olvidamos o que porque nos da pereza no las queremos hacer. O a veces para parecernos más a la masa nos sumamos con algunas cosas. Pero bueno, creo que son las cosas que entre todos tenemos que cambiar. El cazador, cuando es responsable, esas cosas las empiezan a respetar. Todo el mundo puede adquirir un compromiso para hacer cosas y llevar adelante un proyecto de conservación. Y el más importante es el de conservar el planeta para nuestros hijos.
Mario, qué hermoso mensaje. Yo te quiero preguntar por dos proyectos y dos trabajos que están realizando desde allí que tienen que ver con producir sin destruir y el tema del kit de las buenas prácticas ganaderas. ¿Cómo cuidamos entonces, cómo manejamos el manejo ganadero en los pastizales y esta idea de armar un kit que tenga que ver con la formación, con el material, con la asistencia? ¿Cómo nos movemos? Que hay muchísimas instituciones trabajando. Quizás alguna de esas ideas implementadas por allá nos puedan servir de modelo y de ejemplo para los que estamos un poquito más cerca de la otra frontera, ¿no?
Esto nace por lo siguiente. Mi abuela decía, cuando uno no quiere, dos no pueden. Parece que cuando uno habla de conservación pone una barrera en donde la producción forma parte de enemigo que uno puede llegar a tener. Uh-huh. Pero va todo según el cristal con que lo mire. Ni todos los ganaderos son malos, ¿no es cierto? Ni todos los conservacionistas hacen lo que tienen que hacer. Nosotros, para empezar a hacer la conservación del venado, solo no podíamos. El Parque Nacional Campos del Tuyú es muy chico para conservar una población viable. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Unámonos y comprometamos. Si yo hoy te decía que la conservación la hacemos entre todos, yo tengo que ser coherente con eso. Uh-huh. ¿Sí? Y tengo que involucrar a la gente. Entonces, ¿cuál fue la forma de involucrar? Yo hace 40 años que estoy haciendo conservación, trabajo en Campos del Tuyú, pasé por montones de estadios, ¿viste? Y uno fue empezar a aprender y a hablar el lenguaje ganadero. Entonces, eso hizo que empecemos a mirar, ¿no es cierto?, a la ganadería como una forma con la que tenemos que convivir y buscar cómo lo podemos hacer. Entonces después uno empieza a conocer y empiezas a dar cuenta de que a veces hay formas de producir mejor en donde hay que usar más la cabeza que los agroquímicos. O sea, porque el que te vende agroquímicos te va a vender un manualcito y un kit del cual después nunca te vas a despegar. Sí. Y lo que nosotros decimos, que montones de esas cosas ya los abuelos las hacían, ¿no es cierto?, sin necesidad de glifosatos o de otras cosas. Y además, en esta zona, por ejemplo, o sea, del campo, por más que, viste que yo decía que estamos en un nivel plan y tenemos que ir descubriendo distintos ambientes, dentro de lo que es ese aprendizaje uno encuentra distintos ambientes, sobre la más alta, que a veces hablamos de medio metro, porque a veces cuando uno habla, dice loma de la llanura pampeana, la gente piensa, viste, qué sé yo, loma de cuchillas, viste, así. Sí, no, no, sí. Estamos hablando de un terreno que es plano, en donde hay una parte que es más alta, que es la loma, y después otra parte más baja, que tendrá medio metro más bajo, un metro, en donde vas a encontrar que es un bajo o una laguna. Y hay zonas que son intermedias entre estos ambientes, y la vegetación se va produciendo de distintas formas y en distintos estadios a lo largo del año. Entonces vos tenés que a veces la loma produce en cierta época del año y en otra época del año produce el bajo o el bajo salado. Esas cosas empezamos a proponer que la gente, en vez de dividir en grandes cuadrados al campo, con un eléctrico vaya separando por ambiente dentro de lo que es el pastizal. Y con eso va a lograr que la vaca no se pase tanto tiempo dentro de la loma, que es el mejor lugar, y uno así le puede dar un descanso y llevarla a comer a otros lugares, que por ahí el pasto no es tan rico, pero los requerimientos no son tan necesarios para la vaca en ese momento, y podemos generar un descanso y buena semillazón o una buena floración para los pastos de la loma, o viceversa. A veces hay que sacarlos de los bajos, llevarlos para las lomas. Es algo en donde el productor tiene que aprender a conocer que ellos no son productos de ganadero. La vaca es el producto final, ¿no es cierto?, del manejo del pasto que hacen ellos.
Claro, si no hay pasto, no hay vaca.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que mirar? Ellos miran la vaca. No, no, no. Vos tenés que mirar al revés. Vos tenés que mirar el pasto. Porque si vos mejorás la calidad forrajera, vas a mejorar tu producto final, que es la vaca.
Bien, Mario, nosotros celebramos que hagan este tipo de proyectos, nos gusta difundirlos porque todo puede ser un ejemplo o una inspiración para después adaptarlo a distintas zonas del país. Y bueno, este pastoreo controlado, podemos decir, esta manera de hacer que distintas especies puedan convivir en un mismo espacio, aunque no sea exactamente en el mismo metro cuadrado. Pero bueno, queríamos contactarte para que nos inspires, nos motives, y sabemos que has estado también acá por Bariloche trabajando.
Yo estudié en Bariloche, hice la escuela de guardaparque, te dan buenos recuerdos, que es lo mejor que uno se puede llevar.
La vida después te fue llevando, bueno, para otro lado, ¿no? Para Campos del Tuyú y para recorrer este país. Desde tu opinión y lo que conoces, ¿qué te gustaría o qué considerás que deberíamos implementar por estas latitudes?
Yo creo que los grandes problemas que tienen son los urbanísticos en esa región andina patagónica, donde a veces no se prevén las necesidades de agua, redes locales. Y vos sabés que también existe un poco así una falta de respeto por la fauna y la flora silvestre. Nos parece más simpático un pino y el ciervo axi, el ciervo colorado, ¿no es cierto?, que la fauna nativa, ¿no es cierto? Porque en definitiva, la fauna de la región andino-patagónica también sufrió la misma problemática que sufrió el venado de las pampas. Y en general, toda nuestra fauna corre ese peligro, justamente porque son ignorados por el común de la gente.
Si bien, bueno, ustedes tienen llanura, nosotros tenemos montaña, los problemas son los mismos en definitiva. Todo testimonio, bueno, ayuda a concientizar. Mario, yo quiero que la gente vaya a visitar ese parque nacional, esos Campos del Tuyú, y celebramos este mensaje que vos le estás dando a toda la audiencia.
Me encantaría poder recibirlos. Estamos trabajando en eso. Campos del Tuyú es uno de los parques que no tiene visitación, porque estamos trabajando muy fuertemente en lo que hace conservación. Pronto estamos por implementar paseos náuticos. Uno de los límites del Parque Nacional, además de la Bahía de San Borombón, es la Ría de Ajó. Se llama ría porque es una penetración del mar hacia el continente. Los ríos sacan agua, las rías no, las rías dependen de las mareas. Entonces, en estas rías, que pasa por el borde de uno de los límites del Parque Nacional, la idea es, con embarcación, llevarlos para que conozcan este ambiente que es muy, muy especial. Un gusto haber hablado y comunicarme con la gente de San Martín de los Andes y toda la zona.
Ojalá te traiga por acá el trabajo nuevamente o algún paseo, y bueno, a todos los sanmartinenses que vayan a pasear ahí por Campos del Tuyú, y sobre todo que aprendamos sobre estos manejos de pastizales y el pastoreo controlado y todo lo que podemos hacer. Te mandamos un beso grande, Mario, gracias.
Un gusto y cariños para todos.
Hasta prontito.
Hasta luego.
Mario Santos Beade, desde Campos del Tuyú.